En esa parte contigo, en la otra no, en la del perdón, estoy de acuerdo con el entrenador, con el gestor del grupo, después de la reacción de Dimitrievski una vez llega aquí a Valencia y le pintan la cara en el vestuario, tanto el entrenador como, dices, el capitán de esa plantilla. Todos tenemos derecho a equivocarnos. El error sería mantener la equivocación o no reconocer esa equivocación, pero si Dimitrievski ha hecho lo contrario, es decir, ha pedido perdón delante de todos y sobre todo al interesado, que es Julen Agirrezabala, para mí, perfectamente gestionado por parte del director de ese grupo y del capitán de esa plantilla, y por lo tanto, multa económica me parece muy correcta, y Dimitrievski, si está entrenando bien, que está entrenando bien, y se ha reconciliado con sus compañeros, porque yo el otro día me llamó la atención, antes de que hablara Corberán, esto que dijo ayer, cuando se mete en el banquillo, creo que va a empezar la segunda parte en el partido contra el Rayo Vallecano en Vallecas o al principio del partido, está de risas, de carantoñas con todos los integrantes de ese banquillo, es decir, la herida creo que se ha cerrado, ha cicatrizado y el grupo sigue unido y Dimitrievski es parte de ese grupo. Así que para mí, buena gestión por parte de Corberán y hoy a jugar en Cartagena.
Para mí, pensando en cómo tiene que actuar un entrenador y algo más que un entrenador, porque es que Corberán, no se nos olvide, para mí es algo más que un entrenador. No solamente ya en la gestión del grupo, donde especialmente no es su mejor virtud, con lo cual yo creo que incendiar o pisar un charco más de los que ya ha habido del verano aquí no era conveniente, más cuando, como habéis comentado, el jugador ha pedido perdón al grupo, el grupo ha aceptado de buen grado el perdón, ha sido un perdón sincero, y luego porque dentro de la gestión de ese grupo hay que recordar que Dimitrievski, siendo un buen activo deportivo para el Valencia, no deja de ser tampoco un mal activo para el club, porque hay un mercado de invierno, el futbolista desde que llegó aquí sabe que es una decisión, un error que él cometió, el firmar por el Valencia. Él no ha estado en ningún caso cómodo en esta situación, él venía para una cosa y no ha sido lo que él esperaba en ninguna circunstancia, ni por Dimitrievski ni ahora con Agirrezabala, con lo cual su idea sigue siendo a la mínima que pueda salir de aquí, y hay una ventana en el mercado de enero para ver qué puede pasar. Si ese jugador, desde el punto de vista deportivo, se revaloriza, es un futbolista que está en activo, es un jugador que está en el escaparate, pues el Valencia puede todavía generar algún tipo de plusvalía por él en este mercado de invierno, cosa que creo que no va a ocurrir porque el Valencia no está en disposición de desprenderse de un buen sustituto de Agirrezabala, que es el objeto fundamental por el que está aquí en el Valencia y por el que creo que se ha cerrado de esta forma como se ha cerrado este error, que no es menor, que ha sido grave, pero creo que con el perdón sincero ante el vestuario es suficiente el castigo económico.
Luego, la segunda parte, José, a nivel de informativo, vendrá cuando acabe la temporada. Bueno, antes hay un mercado de invierno. Yo, sinceramente, interpreto la charlotada que hace Dimitrievski en su país como una manera de empezar a preparar un escenario para salir.
Por supuesto.
En invierno, pero es una interpretación.
Bueno, en invierno no o cuando sea, porque es que él se quiere ir. Otra cosa es que se pueda ir. Y en ese se puede ir o no, depende de si el Valencia activa o no el próximo 1 de julio una cláusula de un +2, que es unilateral y que depende del Valencia. Entiendo que el Valencia, ante estas circunstancias, por eso digo, es el último mercado en el que puede conseguir dinero por Dimitrievski, si Dimitrievski se porta bien y cuando juega lo hace bien.
Claro, aquí habría que abrir un capítulo que no vamos a abrir hoy, que es el capítulo de la portería del Valencia cuando acabe la temporada. Pero claro, esto en diciembre a mí me genera mucho vértigo porque el Valencia va a tener que fichar mínimo. Lo conveniente sería 2. Pero bueno, mínimo tendrá que fichar un portero cuando acabe la temporada, porque tiene uno cedido. Para mí el mejor jugador de la temporada del Valencia es el portero, que tampoco me está pareciendo la reencarnación de Cañizares, ¿eh? Pero si he de elegir al mejor jugador de la temporada hasta ahora, para mí es el portero. Es el portero, eso creo que habrá mal del resto de jugadores, pero Agirrezabala para mí está siendo el mejor. Algún partido malo, como el de Barcelona y tal, pero te está salvando muchos partidos. El último en Vallecas, la primera parte, pues te salva de una goleada. Pero no es tuyo. Se lo estás haciendo al Athletic Club. Y cuando acabe la temporada, pues ese importe de la acción de compra, yo creo que el Valencia no está en esas. Si Dimitrievski continúa tensando la cuerda para irse, porque considera que aquí pues le han engañado, o no ha pasado lo que él esperaba, o no está jugando lo suficiente, pues hombre, si consigue que el Valencia no active el +2 y el Valencia no compra a Julen, el Valencia acabará la temporada y se queda sin porteros. y habrá que fichar un portero. Mínimo. Y luego, pues, ver qué haces con la opción del segundo portero. Pero eso va a llegar, ¿no? Ahora no es el momento, pero bueno, a ver cómo evoluciona Dmitrievski y a ver cómo se va comportando con el avance de las semanas. Y luego Corberán, que esto se lo toma. Bueno, estoy dos maneras de hacerlo. Metes el máximo que te da la ley a nivel de canteranos y preservas el máximo de jugadores del primer equipo para la liga, o lo que va a hacer Corberán. Lo que nos cuentan que va a hacer Corberán aquí hoy es intentar reenganchar al máximo de jugadores de los que son primer equipo, nada de filial, de alineación. Ayer, recuerden lo que decía con respecto, por ejemplo, a Urinich o a Ramazzani, a los que quiere ver de inicio como titulares.
Mañana, si el entrenamiento va bien, Philip será titular, porque viene mostrando una mejoría. Es verdad que la molestia va a estar presente durante un largo espacio de tiempo, pero de momento el jugador la está soportando de forma correcta, está pudiendo hacer cargas de entrenamiento que antes no podía hacer, es decir, que está tolerando mejor el trabajo específico, el trabajo de fútbol, el trabajo de campo, y es un momento en el que mañana es una oportunidad para él para poder tener más minutos y estar más preparado para ayudar al equipo. Ramazzani ayer completó el entrenamiento con normalidad, hoy volverá a entrenar, y si todo va como debe de ir, mañana estará con el equipo con opción de ser un jugador titular.
Los quiere reenganchar, los quiere meter en dinámica de minutos. Yo creo que el tema de Urinich está directamente relacionado con el bajo rendimiento de Javi Guerra. Ha habido momentos de la temporada en los que, si hubiera tenido a Urinich, Javi Guerra no hubiera jugado de inicio. Y el tema de Ramazzani, pues, es un jugador que se pone a tiro y que él pide que llegue al Valencia y... prácticamente ni se le ha visto.
Es que son dos fichajes, es que, Fran, son dos jugadores, sí, que no hemos visto. Es que son dos jugadores, sí, que no podemos ni tan siquiera calificarlos. Yo no sé, no soy capaz de decir quiénes son, ni qué van a hacer, ni cuál es su comportamiento en la Valencia, porque no los he visto.
Y además, más allá de que jueguen tres ratitos, que es lo que han jugado hasta ahora, qué mejor oportunidad la de esta noche para verles una hora de partido, 70 minutos desde el inicio, para ver qué son Urinich y Ramazzani, porque no los hemos visto todavía, así que me parece perfecto. Yo tengo ganas de verles.
Eso lo puedo entender a nivel de meterlos en dinámica, de meter presión, por ejemplo, en el caso de Javi Guerra con Urinich, que es un jugador de esa posición. Lo que ayer me alertó un poco más, y además se lo explicaron a Carlos y me lo explicaron a mí, es el tema de Danjuma, por ejemplo. No sé si de inicio, porque no lo sé, si lo supiera lo diría, pero vamos, el entrenador ayer tenía en la cabeza que Danjuma iba a jugar aquí en Cartagena.
Yo creo que va a jugar hoy y que va a jugar también de titular contra el Sevilla. No jugó de titular contra el Rayo Vallecano, ayer habló maravillas Corberán de él, como descansó, entre comillas, porque jugó el final del partido, está fresco para jugar hoy y para jugar 60 minutos perfectamente. Esperemos que la eliminatoria esté resuelta y luego a pensar en el Sevilla con Danjuma otra vez titular. Yo creo que va a ser así.
¿No te parece, Alemán, un riesgo con el problema que tiene el Valencia de gol meter a Danjuma aquí hoy, aunque sea media hora?
Si fuera en la Arboleja, por lo que decías, sí. Si es en Cartagonova, creo que es un marco de fútbol profesional y con equipo profesional. No me parece que sea algo insalvable o al menos descartable que también tú tienes que decirle al jugador, oye, que eres importante. No solamente te lo tengo que decir, te lo tengo que demostrar. Y especialmente a Danjuma. Danjuma, cada día que no es titular en el Valencia, él es como, ostras, que soy el bueno, ¿no? Que no me han puesto. Y yo creo que el entrenador, que sabe que tiene que dosificarlo en una semana de tres partidos, ha elegido los momentos en los que tenía que darle descanso, pero es bueno que lo tenga activo. Y como dice Carlos, yo creo que si juega 60, juega 55, juega 68 minutos, perfecto, y hay tiempo más que suficiente, evidentemente cruzando los dedos para que no haya ningún percance a nivel de lesión, para que sea titular el próximo partido de liga.
¿Yo puedo hablar?
Debes, pero quedarán unos 45 segundos.
Me sobran. A mí me da exactamente igual si a Danjuma lo pone hoy y cuál es el once. A Danjuma, el día que lo tiene que poner es el día en el que, si no lo pone, al Valencia lo van a eliminar, que es lo que no hizo el año pasado Corberán el día del Barça, porque la Copa es el único torneo que el Valencia puede pelear por ganar. Me da igual si juega hoy, que lo ponga el día que, si no lo pone a jugar, el Valencia pierde. Ese día es el que no lo va a poner.
Desde Cartagonova, con la información, con la opinión, con las reflexiones y con la ilusión de Quique Mateu, que estoy convencido que representará a valencianistas, que tendrán ilusión por esta Copa del Rey. Gracias, Alemán. Gracias, Carlos Martínez.
Hasta luego.
8:30, carrusel deportivo valenciano. Hoy no tenemos 12 récord, juega el Valencia. Así que, como ayer hicimos con el Levante, hoy este Cartagena-Valencia, el equipo de Cobreán buscando el pase a la tercera fase, tercera ronda de Copa del Rey. Nos escuchamos.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El subdirector de emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, confirma que el CECOPI no tomó ninguna decisión el día de la Dana entre las 5 y las 8 y 11 de la tarde. El técnico vuelve a apuntar a la exconsejera Pradas, que insistía en ver la versión definitiva de los S-Alert e incluso mandó a su asesora que los comprobase. Sigue hasta ahora su declaración en el juzgado de Catarroja. Allí está Adrián Sánchez. Adelante.
Jorge Suárez afirma que nunca antes en sus 12 años en el cargo se había parado un CECOPI para pensar qué decisiones tomar, como ocurrió el día de la Dana entre las 6 y las 7 de la tarde, y ha confirmado que mientras se debatía el envío del S-Alert tampoco se tomó ninguna decisión en ese CECOPI. La siguiente sería a las 8:30 de la tarde para pedir la unidad militar de emergencias en toda la provincia. A esa hora, según él, el jefe de bomberos les comunica que todo apunta a que había muertos. Suárez responde ahora a las acusaciones populares, insiste en que la consejera no quería que se enviara el mensaje sin su consentimiento. De hecho, ha dicho que ese mensaje, el que tenían preparado a las 7 de la tarde, habrían tardado 2 minutos en enviarlo.
El nuevo presidente valenciano, Juan Fran Pérez Llorcarte, ha telefoneado a las dos responsables de las principales asociaciones de víctimas de la DAN, una conversación cordial en la que se ha explorado la posibilidad de celebrar una reunión. La Audiencia de Madrid concluye que no se ha proporcionado el más mínimo indicio de la participación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en un supuesto delito de malversación. El tribunal da un nuevo revés al juez Peinado y desimputa a Martín en la investigación por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Alfonso Gea.
La Audiencia Provincial ha corregido la investigación del juez Peinado y ordena que el delegado del Gobierno salga del procedimiento en el que estaba inmerso como investigado. En su resolución, los magistrados madrileños son tajantes en sus razonamientos jurídicos. No se proporciona el más mínimo indicio del que ahora delegado del Gobierno debiera ejercer una labor de control del asistente de Begoña Gómez, ni consta que supiera que ella pudo excederse en sus funciones. Textualmente, la Audiencia Provincial señala que todo son meras suposiciones sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad en la actuación de Francisco Martín.
El Gobierno ha presentado su nuevo portal público de vivienda, donde estarán las primeras viviendas de alquiler asequibles. Alquiler no podrá sobrepasar el 30% de los ingresos de los beneficiarios. Más detalles, Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un portal online, algo así como un idealista público que estará operativo a partir de 2026 y en el que se podrán encontrar pisos en alquiler asequible de propiedad estatal. Esos alquileres aspiran a llegar, según el gobierno, al 60% de la población. Nunca podrán sobrepasar el 30% de los ingresos del beneficiario y tendrán una duración máxima de hasta 75 años.
Es levantar ese sistema público de vivienda para garantizar el techo a toda la ciudadanía y a lo largo de toda nuestra vida, porque hablamos mucho del acceso de la juventud, sin duda.
Lo ha presentado esta mañana la ministra Isabel Rodríguez. De momento, 13.000 viviendas estarán disponibles en el primer trimestre de 2026, aunque la idea es que se alcancen las 100.000 en el medio plazo.
4 y 3, 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La operación Francisca Neveres, desarrollada por Guardia Civil y Policía Nacional con apoyo de Inspección de Trabajo, ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada a introducir migrantes de forma irregular en España y explotarlos laboralmente en fincas agrícolas. La investigación culminó con la detención de 11 personas y la investigación de otras dos, auxiliando a 322 inmigrantes, en su mayoría de origen nepalí, que trabajaban en condiciones ilegales en provincias como Albacete, Alicante, Valencia y Murcia. El modus operandi consistía en traerlos con visados turísticos, alojarlos en condiciones indignas en Villagordo del Júcar, en Albacete, y trasladarlo en furgonetas inseguras a explotaciones agrícolas. Jornadas de hasta 12 horas, comisiones abusivas por transporte, alojamiento y comida. Los trabajadores en su mayoría no recibían salario, se retribuían únicamente con alimentos básicos. Durante los desplazamientos se produjeron accidentes, incluido uno mortal.
Y ante la posibilidad de que PP y PSPB se sienten a negociar la renovación de órganos estatutarios tras la salida del presidente del Consejo de Administración de Apunt, que podría abrir la puerta a negociar que la oposición entre a formar parte de ese organismo, el síndic de Comptes, Vicent Cucarella, en declaraciones a la SER, considera que es importante avanzar en esa renovación porque muchos órganos llevan, como el suyo, bastantes años en situación de pròrroga.
Si els canvis actuals afavoreixen aquest enteniment, perfecte, perfecte, això seria la normalitat democràtica.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Bueno, bonito y acaba en la basura. Bueno, bonito y visita al dermatólogo. Bueno, bonito y cierra la tienda del barrio. Todo el mundo sabe que las falsificaciones buenas, bonitas y baratas no existen. Elige bueno, bonito y auténtico. Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La biblioteca. Con Antonio Martínez Asensio.
Belinda Marrero, ¿puedes parar un momento la aspiradora?
Ay, ay, mi niña, perdona, dime. Es que estaba rematando el despacho de don Asensio. Estaba todo lleno de cotufa.
Nada, nada, tranquila. ¿Has cogido tú el USB de los adjetivos de don Asensio?
Ay, sí, sí. Es que me lo llevé ayer para descargármelo en el móvil. A veces sueño que publico una de mis novelas y él, después de leerla, le dice en la radio a la Barceló.
Compleja, dura y hermosa. Es un disfrute, pura literatura.
Él es muy godo, pero adjetiva tan bien, don Asensio.
Viernes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser.
Estas Navidades disfruta de los nuevos libros de pasatiempos de El País. Sudokus, crucigramas, palabras secretas y sopas de letras reunidos en una colección única para poner a prueba tu ingenio. El regalo perfecto para compartir y divertirse en cualquier momento. Y en tu librería o en Colecciones El País.
En la Cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Más que palabras, se titula esta canción con la que abrimos hoy La Ventana, y de palabras vamos a hablar en los próximos minutos. Yo no sé cómo funciona exactamente el proceso para patentar un refrán, digamos, ¿no? Yo supongo, ¿tú sabes, Isaías? Digo, no.
No, ni bueno, idea, son populares.
Yo supongo que todo parte efectivamente del ingenio de alguien para retratar en poquitas palabras un pedazo de realidad. Pero luego está lo de tunear los refranes. Y hoy, por ejemplo, al consabido dime con quién andas y te diré quién eres, que ese está muy bien, creo que le podemos añadir un dime qué buscas en Google y sabré lo que te interesa. que me parece una información muy valiosa, ¿eh? Porque eso de alguna forma nos retrata como sociedad. O sea, este 2025, ¿qué ha sido lo más buscado en Google aquí en España? Pues todo lo relacionado con emergencias, el apagón, en primer lugar, pero también las alertas por lluvias, la arena, los incendios. Junto a esto, la lista de personajes. Hemos buscado a gente tan diferente como el nuevo Papa, Alcaraz o Rosalía. Por cierto, Rosalía tiene ya fechas para su gira, será en marzo, primero en Madrid y luego en Barcelona. Bueno, y el Choyun también. Choyun, buenas tardes. ¿Tú mañana terminas gira?
Yo termino mañana, sí.
¿Dónde,
sí,
dónde?
Aquí en Madrid.
¿Dónde, cuándo, hora?
No, en la Riviera, sí, afortunadamente lo tenemos todo vendido y... Pero vamos, nada que ver con lo de Rosalía, claro.
Bueno,
ya.
No, hombre, no era por comparar, pero bueno, una gira también es la tuya, ¿no?
Sí. Pero ya, que creo que aquí en Madrid va a hacer tres Within, bueno, Movistar. Que me parece una maravilla eso, ¿no? Poder permitirte decir, ¿sabes qué? Voy a hacerme tres.
Me encanta que lo tengas todo vendido y no todo soldado, que es otro anglo-españolismo que se nos ha colado últimamente.
Marta del Vado, tú irás mañana al concierto de Choyun.
Yo no me lo voy a perder. Ahí voy a estar.
Yo es que estoy fuera de Madrid, pero si no, ahí estaríamos. Bueno, y luego en esto de las búsquedas de Google, luego tenemos las palabras, ¿no? Nos ha interesado, por ejemplo, el significado de edadismo, del que hemos hablado mucho aquí en la ventana, o de woke. Curiosidades como la migración de la mariposa monarca, que, bueno, o por qué se contagian los bostezos. Que es verdad que se contagian, pero no sabemos por qué.
Me hace gracia que sea la búsqueda de la mariposa monarca y no del monarca directamente. Sí, sí.
En fin, que es un cajón desastre muy interesante, cuyo contenido vamos a tratar de ordenar. Mariña Cambarrey, portavoz para consumo en Google España. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Francino.
¿Qué tal? Oye, lo primero, ¿cómo se hacen estas listas? Quiero decir, ¿son tendencias, es número de búsquedas, son picos de búsqueda? Por hacernos una idea del método.
Sí, pues muy buena pregunta, porque es una respuesta que causa cierta polémica, ¿no? Porque la gente a veces no comprende por qué hay ciertos términos que lideran nuestro top tendencias o no. El ranking no refleja el mayor número, el mayor volumen absoluto de búsquedas numéricas, es decir, no se trata de cuántas veces se ha buscado un término, porque si fuese así, esa lista pues estaría liderada por términos como pues el tiempo hoy, el traductor de Google, o conceptos como muy, muy repetitivos, ¿no? Que nos hacemos pues día a día, como preguntas más rutinarias. El ranking se hace en función al crecimiento en volumen de búsquedas, es decir, un crecimiento porcentual de esas búsquedas que han marcado tendencia durante este periodo en comparación con el año anterior.
A nivel global, la primera búsqueda que nos aparece es el asesinato de Charlie Kirk, Irán, el cierre del gobierno de Estados Unidos, que esto diríamos, pues en otra realidad puede entenderse, pero coincide lo de España con el resto del mundo, digamos, la elección del nuevo Papa. Ahí parece que no hay discusión, ¿no?
Sí, parece que nos ha interesado a todos, ¿no?
Oye, la principal novedad este año es la irrupción y el uso de la inteligencia artificial, uh-huh, que cambia, bueno, ha cambiado nuestra manera de buscar en Google también, ¿no?
Sí, esta pregunta también. Mira, en este sentido, bueno, está claro que creo que las búsquedas reflejan que, bueno, pues una evidencia, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial está en la mesa de debate, que cada vez estamos como buscando más información sobre el tema, pero ya no solo eso, sino que cada vez buscamos diferentes. Ya no utilizamos el buscador como un índice en el que ponemos una palabra clave para que nos dé unos resultados, sino que yo diría, y me incluyo, que empezamos a hacerle como preguntas más largas, ¿no? Parece que empezamos como a buscar respuestas como más sesudas. De ahí que de hecho este año pues hayamos querido incluir no solo una lista de top tendencias y de términos más buscados, sino como preguntas, ¿no? Incluimos pues el por qué, incluimos una lista de comparativas de qué es mejor, que las respuestas también son bastante, bastante curiosas. Por cierto, por ejemplo, ¿el quién es?
El quién es la lista de personajes, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Hay un quién es de Andy Lucas, muy que nos llama mucho la atención.
Hay un quién es de Andy Lucas. Porque ¿quién es Andy? ¿Quién es Lucas?
Claro, es un quién es literal. Es un quién es literal.
Yo ni con Google he conseguido todavía enterarme, la verdad. Sí, sí. Siempre lo tengo que pensar.
Oye, yo me imagino, Mariña, a Google como un gran confesor digital.
Está bien.
¿No? En todo el mundo. Entonces, ¿se podría hacer algún diagnóstico sobre la salud mental o la salud social, las preocupaciones que tenemos cada sociedad basándonos en las búsquedas, ¿no?, de los países?
Uy, no sé, esto es una pregunta que creo que a mí se me quedaría grande, ¿no? Yo no te puedo hacer una radiografía ni psicológica ni sociológica sobre lo que reflejan las búsquedas, que por otro lado, como te digo, marcan como una tendencia de búsqueda pues de fenómenos globales, de fenómenos virales. Esta es una pregunta bastante interesante, la verdad, pero que ni me atrevería a responder.
¿Y sabemos cómo gestiona Google esos datos que tiene de pues, de qué es lo que estamos buscando? ¿De algún modo como compañía le sirve para, no sé, vendernos algo?
No, esto simplemente marca unos datos porcentuales de búsqueda, funciona con unos algoritmos que se manejan. Sí que te puedo comentar que estas búsquedas reflejan términos que han crecido exponencialmente en un 5000% en su búsqueda, uh-huh. pero no, la verdad es que no son datos que desde Google se tengan como una finalidad, pero sí que te podría decir que hay mucha gente, incluso empresas, que se pueden nutrir de estos datos para basar, por ejemplo, campañas de marketing, imagínate. Uh-huh.
Claro.
Mariña, y el que busca, aparte de encontrar los datos globales del país, ¿puede encontrar sus datos personales también? Quiero decir, que me diga Google qué es lo que yo más he buscado a lo largo de un año.
Ah, no, esto no creo. Esto lo puedes tener tú en tu historial de Google y saber qué es lo que tú has buscado en tu propio historial.
Oye, y aunque no tengáis ahora el dato del número de clics, ni de los picos, ni tal, ni las tendencias exactas, pero esa información con el tiempo la podéis decodificar. Es decir, dentro de X semanas podríamos saber qué ha sido lo que más ha interesado en España a través de Google, si ha sido el apagón, por ejemplo, o si ha sido la guerra en Ucrania, yo qué sé, o la de Andy Lucas, lo que sea.
Sí, tenemos una herramienta que es pública, que es Google Trends. No sé si la conocéis, herramienta pública. Entras en Google Trends, pones la terminología, lo puedes filtrar por incluso por región, por provincia, por periodo de tiempo, y ahí puedes efectivamente entender un poco qué es lo que está siendo caliente ahora mismo, ¿no? ¿Cuáles son los hot topics que nosotros decimos en España en este momento, por ejemplo?
Pues nos falta una segunda parte de esta conversación. Oye, pero, por favor, a lo mejor tú lo sabes, es que no me ha dado tiempo de buscarlo, lo de los bostezos. Mariña, ¿tú sabes por qué se contagian?
Pues la verdad es que no, yo he escuchado y creo entender que es por una especie de falta de oxígeno en el cerebro, que bostezamos para reoxigenarnos por dentro.
Bueno, pues mira, eso lo apuntamos y ya profundizaremos también.
Pues si es falta de oxígeno en el cerebro, no me extraña que cada vez bostecemos más, porque tal y como está el panorama, desde luego.
Efectivamente. Sí. Mariña Camarrey, portavoz para consumo en Google España. Oye, gracias por asomarte un ratito a la ventana, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Venga, un abrazo. Yo insisto en que es una información muy valiosa, que convenientemente cribada, y a partir de esta herramienta que comentaba Mariña, da una idea, puede dar un retrato bastante preciso de tendencias sociales y de temas que nos interesan, más allá de la anécdota, que esté Montoya por encima de Rosalía, por ejemplo. ¡Montoya, no te vayas! Que esté por encima de Rosalía es anecdótico, pero saber si el apagón o Ucrania o Gaza, o impuestos, o corrupción, o lo que sea, está en esa lista, es una información valiosísima.
Y ayer les comentaba a los compañeros que tengo grabado el día en que llegó una compañera a la radio, Lala García, y nos dijo, oye, hay una cosa que es Google, que es un buscador formidable. Y esto es que fue antes de ayer, o sea, es que está avanzando todo a una velocidad de vértigo, ¿no?
Ya se usa mucho el verbo googlear.
Googlear, efectivamente, instagramear también.
¿Está en el diccionario?
No, no está todavía.
¿Googlear todavía no?
Todavía no está. No,
pero
no,
estará.
Bueno, yo no sé, creo que
es primar un buscador, ¿no?
No es por eso.
Pero también tuitear sí está, o tampoco.
Claro, es que yo creo que los académicos tuvieron una mala experiencia con eso, ¿no? Ya. Fueron muy modernos al admitir tweet y tuitero y tuitear con toda la familia. Ajá. Léxica, entró en el diccionario y resulta que se quedaron con la brocha en la mano, porque ha desaparecido Twitter y ahí está en el diccionario y la gente ya casi lo busca como en la arqueología de las palabras. Y yo creo que a partir de ahí están siendo un poquito más prudentes, aunque lógicamente en todos los corpus de la academia, ¿cómo no va a estar googlear, que se utiliza constantemente como otros verbos, ¿no?
¿Qué es lo último que habéis buscado en Google? ¿Os acordáis? ¿Tú, Chayín, te acuerdas?
Yo sí.
¿Qué es lo último?
Me da un poco de vergüenza, pero es que la semana que viene voy a colaborar con un grupo que se llama Green Valley aquí en Madrid y me comprometí, pero no me acordaba ni del día ni de la sala.
Ah.
Y entonces, en lugar de preguntarle a ellos, puse Green Valley Madrid y ha sido hasta mañana.
Y ayer fui a buscar una intuición, ¿no? Porque ayer salía a la venta el libro del emérito y a Amazon, digo, a ver si es el más vendido. Y efectivamente, entonces aparecía la foto del emérito, Juan Carlos I, y arriba ponía el más vendido.
Y digo, coño, esto de la polisemia hay que tener un poquito de cuidado de vez en cuando, ¿no?
Me ha encantado lo de la mariposa monarca.
Sí, la mariposa monarca que ha emigrado.
¿Y tú qué has buscado, Marta, últimamente?
Yo, lo último es las listas de Google para hacer este tema. Pero también soy muy dada a buscar opciones de menú de cenas infantiles saludables.
Bueno, también está bien. Y en la lista, lo hemos comentado así un poquito de pasada, lo de los temas, digamos, serios, para entendernos, lo de Gaza. Lo de Gaza, claro, ha tenido picos según íbamos informando más o menos del conflicto, que eso también influye. Y el episodio de la flotilla que trataba de llegar a Gaza, ahí hemos constatado que tuvo un pico de consultas muy importante en Google. Y por cierto, para que no se nos vaya de la cabeza ni se nos borre de la memoria, lo de Gaza. En la radio, ya sé que el audio es lo que domina y lo que marca, pero a veces hay que explicar un poquito los audios. Esto que suena, por ejemplo, esta es una imagen maravillosa, porque es la, en fin, una gotita de esperanza, de felicidad, de, yo qué sé, en mitad de la barbarie y de la desgracia. Esta es una imagen, esto que suena, es el ambiente festivo de una boda de 54 parejas que hace 2 días se casaron en las ruinas de Jan Yunis. Ruinas, porque si vais a buscar las imágenes, está la gente, el público, que hay mucho, sentado, hay mitad de los cascotes, edificios reducidos, pero sí es verdad que por un arco de una parte de mezquita que ha quedado en pie, van apareciendo, y además vestidos con su traje y su cosa, las parejas, y son 54 que se han casado de golpe, ¿no? Llevaban ramos de flores, van cantando canciones, ondeando la bandera palestina. Entonces, mira, al menos para no olvidarnos, ¿no? De que,
bueno,
hay,
sí,
cosas por ahí que, en fin.
Ya me gustaría ver qué es lo que está haciendo la industria de la desinformación con estas imágenes, ¿no?
Ah, bueno, claro.
¿Veis cómo no hemos masacrado? Sí. Genocidio, qué genocidio. O sea, me estoy imaginando en estos momentos mensajes asociados a esta imagen, que efectivamente es una imagen que nos habla de que, bueno, los seres humanos somos así, ¿no? Incluso en las circunstancias más horribles, pues la vida continúa.
Sí, sí.
Y es compatible estar sufriendo un genocidio como el que ha sufrido, está sufriendo el pueblo gazatí, pues con la celebración de algo tan bonito como son 50 bodas.
Mira, una de las últimas cosas que buscamos tú y yo, Zoyen y yo, en Google en las últimas horas, es los muertos en Gaza desde...
En el alto el fuego.
Desde el alto,
en el alto el fuego.
Desde el 10 de octubre, ¿verdad?
¿Cuántos son?
Sí. Y vimos al menos 356.
64, creo.
Ah, 64.
Que sí, bueno, sí.
364.
Y lo de la boda a mí me deja una sensación agridulce, porque sí, claro, estando allí me enteré de que si tú te quieres casar tú siendo palestino tienes que pedir permiso a la autoridad de Israel. Es decir,
encima,
ni casarte puedes hacerlo si no te dejan.
Bueno, dejadme volver un segundito a Google. Doctor Google, peligro. Ay. Doctor Google es un peligro total. Cualquier médico o doctora con la que abres te dice, no, por favor, no consultes a Doctor Google. Pero es uno de los asuntos, el de la salud, donde más visitas se producen en el buscador. Y vamos a hablar de salud precisamente. Adela Molina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y de algo que no sé, yo le preguntaba esta mañana a Javier Casal y a Ángels Barceló cuando hacíamos el avance Hoy por Hoy, si tomaban o no tomaban. Casal no toma, Ángels sí, suplementos. ¿Tú tomas suplementos?
Yo sí.
Oyente,
yo
eres
sí.
Deportista, cuadrado, armario, ropero.
No, yo soy algo obediente.
Pero mi suplementos tipo magnesio, creatina, omega 3, colágeno. ¿Ya hace tiempo que lo tomas?
Sí, 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 sí.
¿Y te funciona? ¿Te va bien?
Yo no lo sé, creo que sí, pero podría ser que no. A ver qué me dicen ahora.
La cuestión es que la preocupación por la salud y el bienestar está impulsando un sector. Bueno, que si le ponemos cifras, mueve al cabo del año 2.000 millones de euros en España,
sí,
que es una barbaridad. La pregunta es si esto realmente es necesario, si es una moda o si hay algún riesgo. Así que, Adela, empecemos por donde quieras. Que los complementos están en auge, lo reflejan claramente los números de las empresas.
Sí.
Eso está claro.
Tú lo comentabas, los datos confirman que el buen momento que vive este sector, que factura, en el caso de Europa, más de 33.000 millones de euros. Es lo mismo, por ejemplo, para hacernos una idea, que gasta cada año España en defensa. Aquí la facturación es de 2.000 millones al año y además está creciendo a bastante buen ritmo. Nos lo ha contado Mónica Gispert, que es la presidenta de AFEPAD y la asociación que agrupa a todas estas empresas que elaboran complementos de la alimentación.
población.
Estimamos que ha crecido en los últimos 5 años aproximadamente un 5% año a año, con lo cual disfrutamos de un buen crecimiento, y eso nos permite no solo dar el bienestar que dan los productos intrínsecamente en sí a las personas que lo usan, sino también generar una industria dentro de lo que es España que cada vez se puede convertir más importante en cuanto a generación de bienestar económico, de empleo y de innovación.
Otra cifra, la asociación cifra en 9.000 los puestos de trabajo directos que genera esta industria de los complementos, y las perspectivas además son muy buenas porque prevén que el crecimiento siga este ritmo del 5% al menos durante los próximos 5 años.
¿Pero estamos ante una moda o no? ¿O qué es esto? ¿O es una tendencia o qué es?
El sector dice que una moda no es, y lo explican porque dicen que en España este uso habitual de los complementos ha tardado en llegar con respecto a otros países.
En Estados Unidos o en el resto de Europa, nuestro sector estaba mucho más desarrollado que en España. La hipótesis es que España quizás estaba, nuestro nivel de conocimiento era inferior, y sí que nos hemos puesto un poco más al día.
Este nivel de conocimiento, que es de lo que ellos prefieren hablar, se ve impulsado por la preocupación por la salud, por el bienestar y también por una sociedad cada vez más envejecida y que aspira a envejecer bien.
En un contexto de sociedad más con una edad media cada vez más grande, con posibles enfermedades crónicas, nuestros productos pueden ayudar en momentos puntuales donde haya una carencia de nutrientes o un cansancio temporal o una falta de descanso o un malestar intestinal. Hay muchas situaciones que, por supuesto, nuestros productos no están en el tratamiento de enfermedades, sino en ayuda en estos momentos puntuales de carencias.
Y lo que más se consume, y a mí esto me ha sorprendido, Francino, son los suplementos de vitaminas y minerales, estos que se anuncian tanto por la tele, por ejemplo, la vitamina C también, el magnesio, todo esto.
Bueno, Páramo aquí en la radio, está cansado de anunciarlo, sí.
Pues lo revelaba una encuesta que realizó el propio sector, las propias empresas, en 2024, hace poquito.
¿Y hay algún perfil concreto del consumidor?
Bueno, pues es bastante heterogéneo, según esa misma encuesta que comentaba ahora. Esa encuesta dice que hay un 87% de las personas, o sea, prácticamente todo el mundo, que ha tomado algún suplemento en el último año, aunque en las consultas médicas sí que identifican algunos perfiles muy concretos.
Sobre todo varones que quieren estar en forma, más musculados y hacen deporte, y luego en mujeres a partir de los 40, 50 años para estar mejor, para estar... Hay muchas fórmulas ahora en NDA para estar más joven, rejuvenecer.
Esto es lo que nos dice la doctora Guadalupe Blay, que es responsable del grupo de trabajo de endocrinología y nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ella dice también que se ha notado mucho el auge en el consumo de complementos alimenticios después de la pandemia, hasta el punto de que hace esta recomendación a sus colegas médicos.
Yo siempre digo que hay que cambiar la forma de preguntar al paciente cuando llega a la consulta. Es decir, ¿toma algún medicamento o no? Y toma algún suplemento, compra algo en el mercado, que también en los supermercados los venden, en la parafarmacia, en el gimnasio, para que te cuenten exactamente qué están tomando.
Explica que hay mucha influencia de las redes sociales, donde muchos influencers precisamente cuentan que lo que llaman su rutina de suplementación.
Cuando me levanto por la mañana, antes de realizar mi cardio en ayunas, para la pérdida de grasa, siempre L-carnitina y cafeína. Después, con el desayuno, me tomo un probiótico para mi sistema digestivo.
Bueno, esto es solo un ejemplo. En TikTok nos dice también la doctora que a mayor formación y mejor situación económica, más consumo de este tipo de complementos.
A mayor nivel educativo y económico, mayor consumo de suplementos, porque más información capta mejor el marketing que hay, y hay mejor capacidad de compra, obviamente, y luego además les encanta el wellness, el anti-aging, el biohacking y todas estas modas que se han puesto ahora.
Pero entonces, Adela, para entendernos, uno puede tomar complementos así de estos como si nada. Es decir, son inocuos. Lo que decía Choyen, dice, bueno, no sé si se vean bien, pero mal seguro que no. Bueno, o no parece, ¿no?
Sí, no sé, yo por fe, insisto, te vas al nutricionista y él te dice, mira, te recomiendo esto, y como yo he renunciado a saberlo todo.
Él ha consultado a un nutricionista, o sea, lo ha recomendado a una nutricionista.
Claro, parece que decía que eres obediente.
Yo soy obediente.
Hay una recomendación ahí detrás. La doctora lo que sí nos ha explicado es que hay algunas cosas, algunos productos con los que hay que tener cuidado.
A ver, algunos van a afectar al hígado, al riñón, incluso a las hormonas, si no se toman sin control. También algunos van a interferir hasta en las analíticas, y en algún control glucémico, incluso síntomas de la menopausia. Por ejemplo, las isoflavonas de soja, hay un cierto tipo de personas, pueden ser o estar contraindicadas porque hay tumores hormonodependientes y no deja de contener estrógenos esta proteína de soja y pueden inducir a que se exprese un cáncer de mama, por ejemplo.
Ella incide en que si nos alimentamos bien, de forma variada y saludable, en general no hace falta tomar nada, salvo que nos lo indique el médico o el nutricionista o porque tengamos algún tipo de déficit. Lo recomendable, en cualquier caso, como mínimo, es consultar al personal sanitario.
Si te suplementas, ve a una farmacia. Primero, porque la composición del producto y el origen, sabes que tiene unas garantías sanitarias. Y luego, el farmacéutico te puede orientar hacia lo que necesitas.
Los complementos, además, están regulados como alimentos.
No como medicamentos.
No son medicamentos, por eso pueden comprarse en el supermercado, también en Internet. Es la norma de la alimentación la que regula fundamentalmente que el producto sea legal y también que el etiquetado lo sea.
Todos los ingredientes que están dentro de los complementos alimenticios tienen que haber sido revisados por la Unión Europea y a veces por la Agencia Española también de Seguridad que se encarga, la ESAN, para ser permitidos que entren dentro de las listas de ingredientes. Y también tienen que estar en unas listas que son las que te determinan si qué es lo que puedes decir sobre ellos, si puedes decir, no sé, la vitamina C que te ayuda en la inmunidad contra posibles problemas de salud. Pues eso tiene que estar en unas listas para que te lo permitan decir.
Se controla, por tanto, la publicidad engañosa, pero no tienen una supervisión ni un control tan estricto como en la industria farmacéutica.
Pues muy interesante todo, la verdad.
Muy interesante, sí. Hombre, a mí me queda la duda de que si cada vez consumimos más estos complementos o estos suplementos alimenticios es porque nos estamos alimentando mal. Entonces, está bien que existan estos productos, ¿no? Pero a lo mejor estaría bien, en primer lugar, alimentarse correctamente, que yo creo que ahí también tenemos algún déficit, ¿no?
Y entiendo que también comprender que te está complementando la alimentación, que no sustituye la alimentación, ¿no? Que sí.
Esa es la clave, que es un complemento. Es.
Y en caso de duda, consulta. ¿Se te ocurre alguna palabra con esto, Isaías?
Pues sí, la que estamos manejando, alimenticio.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Alimenticio, que es un adjetivo que hace referencia al alimento, alimentum en latín, que a su vez tenía su raíz en el verbo latino alere, que significaba nutrir, mantener o hacer crecer algo o alguien. Por eso alimentar, hoy en nuestro idioma, es nutrir a un ser vivo, pero también es suministrar materia o energía a un aparato para su funcionamiento y mantener o fomentar ideas, deseos o sentimientos, sea porque alimentemos la curiosidad, la inteligencia, alimentemos el amor o alimentemos los bulos, por ejemplo. El adjetivo que hoy nos ocupa, alimenticio, tiene un hermano aparentemente gemelo que es alimentario, pero con el paso del tiempo se han ido especializando y así lo alimentario es en general lo que hace referencia a la alimentación, la industria alimentaria, por ejemplo, mientras que alimenticio es específicamente aquello que nos alimenta. Así que sería impropio, por ejemplo, hablar de una intoxicación alimenticia, porque aunque tenga su origen esta intoxicación en los alimentos consumidos, evidentemente no nos alimenta nada, más bien al contrario.
La Ventana, con Carlas Francino.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María, o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La ilusión.
ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda web y app.
El número total de víctimas es ya de 27.
Elmer Wayne Henley es el único cómplice de un asesino en serie que mató al asesino para acabar con todo. Alumno, cómplice o víctima. Aprendiz de asesino. Estreno el 8 de diciembre a las 11 de la noche en The Kiss. Tu canal de televisión.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
La Ventana, con Carlas Francino.
Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar.
Mira que hace tiempo que insistimos en ello, el debate sobre la inmigración, que es un debate extremadamente complejo, ya lo sabemos, no puede ni debería plantearse solo desde un punto de vista económico. Pero es que a veces los datos son tan contundentes que merece la pena subrayarlos ante discursos que demonizan la llegada de gente de fuera, ¿no? Discursos que a menudo utilizan bulos y exageraciones para sembrar el miedo, pero es que encima ignoran la aportación positiva de los inmigrantes. Hoy mismo, es que, en fin, un informe de Funcas concluye que la inmigración juega un papel decisivo en las comunidades con mayor crecimiento económico, que son Madrid y Cataluña. El 40% de los empleos creados en el último año y pico, el 40%, los ocupan personas de origen extranjero. Un dato tremendo que se ha conocido hoy mismo. Y hoy tenemos una noticia que nos llama también muchísimo la atención y que vamos a contar aquí en La Ventana. El gobierno de Aragón ha retirado la licencia de 4 hoteles que acogen a migrantes a través de ONGs que tienen suscritos convenios con el Ministerio del Interior, que hace tiempo que realizan esta labor, pero les han quitado la licencia. Radio Zaragoza, Esther Olero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carles? Muy buenas tardes.
O sea, estos hoteles pierden la categoría de hotel por...
Exactamente, pierden la categoría de hotel porque según la argumentación jurídica facilitada por el Gobierno de Aragón ya no cumplen las condiciones con las que fueron inscritos en el registro de actividades turísticas. Se les ha ofrecido el cambio de categoría a pensión u hostal. Todo empezó por una inspección por quejas recibidas por hacinamiento, como que en una habitación de 2 plazas hubiera 4 personas. A partir de ahí, este informe señala que incumplen el régimen legal de coexistencia de usos, traduciendo que las personas alojadas no son turistas y el inmueble se está destinando a una acogida humanitaria y, por lo tanto, apunta desde el Gobierno de Aragón que no es compatible. Argumentan que debería haber zonas diferenciadas para los migrantes y para los turistas con separación de entradas, escaleras y ascensores. Los migrantes, que son en este caso solicitantes de protección internacional, pueden seguir y, de hecho, siguen alojados. El Gobierno de Aragón, por tanto, alega que la retirada de esta calificación de hotel es solo por motivos técnicos. Al menos uno de estos establecimientos afectados, la Pardina de Sabiñán, en la provincia de Huesca, tiene consecuencias inmediatas. La pérdida de su condición de hotel implica que alrededor de unos 40 trabajadores de una empresa semipública, Aramón, que es la que gestiona las estaciones de esquí del Pirineo, ya no pueden alojarse. Esta misma mañana, de hecho, su presidente Antonio Jerico pedía una solución rápida.
Y la intención parece ser que podría ser el que pudiera ser compatible no como uso hotelero, sino como también alojamiento de personal que está trabajando. No sabemos en qué quedarán, pero bueno, a las puertas de la temporada tiene que ser una solución rápida, porque si no, sí que nos moveremos hacia otro tipo de solución. Obviamente hay que alojar a la gente, estamos a las puertas de Navidad.
Este establecimiento ha presentado ya alegaciones, se encuentra en un limbo legal y defiende que hicieron todas las obras necesarias y también les han denegado la categoría de hostal.
No sé por qué me huelo, Esther, que esto habrá derivado o derivará en una bronca entre el gobierno de Aragón y el gobierno central.
Sin duda, es un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Aragón y el gobierno de Sánchez. Sí, de las primeras reacciones, las de la propia alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández.
Absolutamente política del Partido Popular del gobierno de Aragón. Lo que quiere es que los migrantes no se queden en nuestra comunidad autónoma. No sé si es porque quiere contentar a Vox con los que están en estos momentos negociando para los presupuestos, o si lo que quiere es continuar en esa confrontación constante con el gobierno central, o las dos cosas, y lo hace por la puerta de atrás.
Y hoy el consejero de Hacienda del gobierno de Aragón desmentía tajante que hubiera detrás una exigencia de Vox para negociar los presupuestos autonómicos. Roberto Bermúdez de Castro.
¿Si ha sido una exigencia de Vox? 100% no. 100% no. No, porque no hay ningún tipo de diálogo. 100% no.
Sobre este asunto también se refería en las últimas horas el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.
Es una cosa que se hace desde hace mucho tiempo, Yo creo que se buscan las propias entidades que colaboran con el gobierno de España, también cuando es una competencia de las comunidades autónomas, buscan alojamientos hoteleros para luego darles una formación y hacer un seguimiento, pero es absolutamente compatible.
Y reflexionaba que con los refugiados ucranianos no había tantas pegas.
Si no había ningún problema con los ucranianos, no puede haber un problema tampoco si son del Senegal o del Sahel o cualquier sitio de África que huyen. Al final, la única diferencia es el color de la piel.
A todo esto, la delegación del gobierno en Aragón, del gobierno central, ofrece asesoramiento jurídico a los empresarios afectados y el gobierno de Aragón pide respeto al trabajo de estos inspectores, de estos funcionarios, que lo que están haciendo es que se cumpla la ley.
Esther Herrera, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un saludo. Buenas tardes.
Esto parece lo que parece, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que aquí estuvimos, en este mismo programa, estuvimos hablando muy poco, ahora un par de meses, de un pueblo de Aragón.
De Teruel, yo creo, ¿no?
Sí, era de Teruel, de Rubielo.
Sí, que tú habías estado.
Efectivamente. Sí. Que según el diario de Teruel, es uno de los municipios en los que se han quitado la capacidad de que sean llamados hoteles estos edificios. Y cuando estuvimos hablando de ello, de lo que estábamos diciendo, estábamos hablando del éxito que había tenido la integración de esas personas que habían llegado, ¿no? Y aún así, a pesar de ese éxito, y a pesar de que, porque me he rebasado la noticia, ¿no?, se destacaba que había habido ningún problema con la población local, aún así se pone encima de esta gente, ¿no?, la sombra de la duda, ¿no?, y se les señala y se convierten en un problema cuando no lo están siendo y se están integrando.
Ahí me tenéis en uno de esos días.
Eres tú mismo.
El teléfono y las paredes se te echan encima. Yo sé que siempre hay salida, pero saber que todo irá mejor no quita que me sienta hecho una porquería. Pasan los años, los proyectos, los sueños. ¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? Crecer es darte cuenta de que la vida no es como te gustaría que fuera. Todo es mucho más complejo. Responsabilidades, luchas, deberes. Sonreír cuando no te apetece, mentir para no hacer daño a la gente que quieres, fingir cuando perfectamente sabes que te mienten. ¿Merece la pena hacer lo que se supone que debes más veces de lo que realmente quieres? Porque terminé haciendo lo que todos hacen, si se supone que siempre me sentí diferente. He sido un cobarde disfrazado de valiente, siempre pendiente del qué dirá la gente. Escondo mis miedos para parecer fuerte, pero ya no más, es hora de ser consecuente, porque creo que lo he visto, amigo, y no sé, pero quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, ¿no? Centrarse en lo importante y olvidarse del ruido.
La canción del Soyer nos viene al pelo porque es una declaración de intenciones, es toda una filosofía de vida. Es un compendio casi de recomendaciones de cómo pasar y disfrutar el día a día. Y eso nos va muy bien para situarnos en el territorio de las audiobiografías que siguen lloviendo en la ventana de una manera espectacular. Estoy muy contento de que hayamos inventado. Esto fue idea de Tony Martínez.
Muy buena idea. Muy buena idea.
Estamos recibiendo una cantidad de historias. ¿Os acordáis que ayer hablamos, por ejemplo, de lo de nacer y tal?
Sí.
Bueno, pues hay varias audiobiografías que se refieren a este momento concreto, pero hay una, la de Tony, que nos hablábamos de refranes, lo de siete vidas tiene un gato, pues parece que sí.
Nací en un barrio obrero demasiado cerca del poblado de La Broga. Me salvé de ella por los pelos. Tuve un accidente de moto que casi me cuesta la vida y otro de coche años más tarde, una noche a las 9 de la mañana, cuando se nos cruzó una farola sin avisar. Quedé colgando de un precipicio, descendiendo un barranco por pegarle una patada a una bola de nieve. Corriendo sin mirar atrás, me salvé de un secuestro en Nueva Delhi. Soy bombero y en un incendio se me cayó la máscara. Un colega llegó justo a tiempo de volverme a colocar. Si fuera un gato, me quedaría solo una vida. Mejor la aprovecho. Ah, me enamoré, me desenamoré, me enamoré, me desenamoré y me enamoré para no volverme a desenamorar.
Bueno, es maravilloso. Qué bonito, es que es fantástico.
Como diría alguno de los personajes de Tony, superviviente, chúpate esa.
Es fantástico. Tony, yo creo que lo tenemos ya en Radio Barcelona, ¿no? Hola, sí, Tony. Sí, hola, Tony. ¿Has escuchado a tu tocayo bombero?
Sí, sí, chúpate esa, coyote espacial.
Eso es, coyote espacial.
Ha consumido 6 de 7, pero oye, no va mal. Y lo que decíamos, que ayer hablábamos de lo de nacer y el momento y tal. Mira, tenemos varios testimonios que van en esta dirección, que empieza en el relato por eso, claro.
Un cajón de madera trajo mi padre las piezas del coche con el que fue a recoger a la comadrona que me ayudó a nacer. En un primer piso interior, mi padre me asomó a la luz de la ventana, comprobó que yo no estaba ciega y al ver que yo era una niña, le dijo a mi madre: «Ya estamos arreglados». Esta condición por mi sexo me dio el impulso para vivir defendiendo la igualdad. «Nena, tráete el agua». «Tráetela tú, que estás igual de lejos». La transición, los 80, mi amor, bellas artes, dos hijas, esencia de trementina y olor a buena cocina.
Toma.
Qué maravilla.
Toma, toma,
bellas
toma.
Bellas artes, trementina, claro, claro.
¿Y Álvaro?
Soy el noveno de 10 hermanos, el primero que nació en el hospital. Los 8 anteriores nacieron en casa, asistidos por una matrona. Todos partos rápidos, sencillos y limpios. El mío no lo fue. Mi madre estuvo 48 horas con dolorosas contracciones y cuando por fin estaba a punto de parir, del esfuerzo defecó. Nací envuelto en mierda. Ese fue mi primer golpe de suerte. Ahora lo sé. En el teatro, cuando uno va a estrenar una obra, en lugar de mucha suerte, siempre se utiliza la expresión mucha mierda. ¿Qué es la vida sin una gran obra de teatro en la que uno se convierte en dramaturgo, director y actor por partes iguales?
Esto está creciendo a unos niveles de por cierto, una que una de las preguntas de Google más recurrentes esto. del año 2025 ¿cómo cagar en el trabajo? Sí, sí, hay mucha gente
no
que consulta
esa pregunta.
Eso.
¿Cómo que cómo?
Sí, bueno, la respuesta ya no la he visto, pero que una de las consultas que figura como una tendencia destacada con algún pico es esa. Bueno, ya
pues
está.
Pues hay que investigar eso, porque yo tengo la misma intriga que Marta.
Sí.
¿A qué se refiere esa consulta? Ya,
será empresas que a lo mejor tienen mucho control, ¿no? Vamos,
a lo mejor me estoy perdiendo algo, pero yo creo
que es medio fácil, ¿no?
El mecanismo... Es similar, yo diría, estés donde estés.
Perdón,
¿no?,
por meternos en este jardín. Venga, más audiobiografías. Hay muchas maestras, ¿eh?
Nací en 1961 en una familia muy humilde, marcada por la emigración de mi padre. Y crecí entre los trabajos del campo, de la casa y los juegos en la aldea. Pude estudiar en la universidad y convertirme en la primera universitaria de mi casa. La ausencia de mi padre, la falta de autonomía económica de mi madre y un comentario humillante por hablar mal castellano me marcaron profundamente. Desde 1990 soy profesora en una universidad pública, una labor que me apasiona y me siento muy afortunada por mi familia. De niña quería ser bailarina y pianista y ahora que me acerco a la jubilación aún pienso que algún día aprenderé a tocar el piano.
Más maestras, más madera, Verónica.
En 1983 subí al tren. Vino cargado de una infancia llena de amor y de una adolescencia con muchos aprendizajes. La independencia llegó con el tren que me llevaría a la universidad y a otros destinos. Fue la línea magisterio, muchos años en el vagón de la interinidad. Alcancé el vagón de funcionaria de carrera y ahora solo espero llegar a la estación Escuela Pública de Todos y para Todos. El tren del cáncer nos llevó con mi padre hasta la última parada y allí me quedé, como en una estación abandonada. Pero hay personas, historias, canciones que te hacen recordar por qué la vida merece la pena y vuelves a subirte al tren. Menos mal, este último se llama Leo y de este no me bajo.
Leo, ¿te suena? ¿Te suena, Leo?
En las biografías hay un elemento común de mucha gente que dice: fui el primer universitario, la primera universitaria de mi familia. Me encantaría asomarme a la ventana de dentro de 10 años porque a lo mejor las audiobiografías dirían: soy el segundo universitario de la familia, claro. Y ahora estoy poniendo copas.
Ya.
Oye, déjame, perdona, porque me he distraído un momento porque he buscado
como cagar en el trabajo. En
gracias,
Google, hombre, ha sido tú, ¿no?
Sí,
no,
sí,
porque
sí,
es claro, que es un libro
la
esto.
Culpa es mía,
es el título,
es
el título de un libro, Francino,
ah,
esto.
Ah, amigo.
Es el título de un libro que fue un éxito, por lo que estoy viendo, de, y está publicado por Ediciones Martínez Roca. Se llama así, ¿cómo hacer caca en el trabajo?
Ya, no cagarse en el trabajo.
No,
sino,
ni cagarla, que yo pensaba que hubiera podido ser otra.
Vale. Bueno, oye, hacemos un punto enseguida con las audiobiografías, porque en 3 minutos vamos a saludar a alguien que cumple años hoy.
Bien.
Hace ilusión. Bien. Pues venga.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En Autosweden Volvo en Gandía tenemos unos descuentos especiales por motivo de la Feria de Valencia y el 30 aniversario. Aprovecha la ocasión durante esta semana y compra un Volvo con las mejores condiciones. Te esperamos en Autosweden Volvo en nuestras instalaciones de la Avenida República Argentina 117 de Gandía. Puedes concertar una cita llamando al 96-287-0500. Llámanos, te esperamos.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
tuya,
es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones.